Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Y continuamos dando a conocer a nuestros oyentes episodios de la lucha guerrillera anticomunista contra la tiranía castrista que comenzó en el año 1960 y se prolongó hasta 1966. A la muerte de Osvaldo Ramírez, en las semanas siguientes, los líderes guerrilleros se reunieron de nuevo en el Hoyo del Naranjal, donde por voto democrático se eligió a Tomás Sangil, de 23 años de edad, comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional del Frente Unido Revolucionario del Escambray. Mientras en 5 provincias de Cuba se gestaban insurrecciones, en la provincia de Las Villas, los hombres del Escambray, bajo las órdenes de Tomás Sangil, se reorganizaban una vez más. Tomás Sangil era llamado por los castristas el brazo más fuerte del Escambray, y con razón. Bajo su mando se incrementó la línea de suministros, se efectuaron más alzamientos y se intensificó la lucha guerrillera, realizando numerosas acciones de combate contra las fuerzas castristas. Según las publicaciones del régimen, a la guerrilla de Sangil se le atribuyeron en un periodo de 11 meses las bajas de 54 soldados del ejército castrista y el incendio y destrucción de 2 ómnibus y de 36 edificios, entre los que incluían casas de curar tabaco, tiendas de cooperativa y almacenes del gobierno. Tomasito Sangil era un muchacho de baja estatura, pero de fuerte constitución física, inmensamente valiente y dotado con un gran sentido de organización. Aunque al alzarse en armas en el mes de septiembre de 1960 carecía de entrenamiento militar, Tomasito llegó a ser jefe guerrillero en el fragor del combate. Un estratega natural, fue escogido por el comandante Osvaldo Ramírez como segundo jefe del Ejército de Liberación Nacional. En su época de alzado, desde 1960 hasta 1963, demostró ser un combatiente de primera línea y como jefe de guerrillas fue muy querido por su tropa. Y continuamos con estos relatos de la lucha guerrillera del libro Escambray, la guerra olvidada, del escritor e historiador Enrique Encinosa. Hoy, guerrilleros que sobrevivieron a la guerra campesina hablan de Tomás Sangil con reverencia y admiración. Estos exguerrilleros cuentan que en un combate él era el primero en atacar y en un cerco el último en escapar. El Departamento de Seguridad del Estado, en uno de sus muchos intentos para asesinar a Sangil, infiltró a un hombre dentro de la comandancia guerrillera. Tomasito, enterado de esta trampa, a través de sus contactos, arrestó al infiltrado llamado Cipriano Almeida y a un guajiro que le servía de contacto. y ambos fueron ahorcados. La línea de suministro del Führer, Frente Unido Revolucionario del Escambray, había comenzado a vertebrarse en 1961. El comandante Osvaldo Ramírez asignó para la dirección del aparato clandestino a Luis Rodríguez, un hombre de amplias dotes organizativas y probado valor. Tiempo después, Rodríguez fue arrestado y enviado al presidio político. Tomás Angil, que ya fungía como jefe de la comandancia a la muerte del comandante Osvaldo Ramírez, reestructuró la línea de suministros, tratando de establecer contactos con grupos guerrilleros en otras provincias. Tomasito le asignó a Renán Llanes la labor de establecer nexos con alzados en Matanzas, La Habana y Pinar del Río. Llanes logró reunirse con el jefe de guerrilla de Pinar del Río, conocido solamente como Caralinda, con el comandante Filiberto Coto en Guira de Melena, en La Habana, y con Perico Sánchez, el audaz jefe de la guerrilla matancera. Para Llanes comenzó la difícil labor de realizar viajes semanales entre La Habana y Placetas, llevando armas y suministros, y todos los equipos bélicos eran depositados en una finca de Placetas, desde donde los mensajeros de las guerrillas los transportaban a la zona de operaciones en el Escambray. Continuará. Ángel, precisamente estamos transmitiendo y dando a conocer a nuestros oyentes aspectos de la lucha guerrillera anticomunista contra la tiranía castrista. Y precisamente un 13 de julio se cometió otro de los grandes asesinatos de la tiranía castrista contra los luchadores por a favor de la libertad de Cuba. Fue un espectáculo de muy grande en el aspecto de lo trágico que fue, y vamos a escuchar, vamos a leer una narración que nos hace el único sobreviviente que queda ahora, que es Aldo Chaviano, porque ya el otro que quedó vivo de aquella tragedia murió, era un señor de edad ya, Romayor. Nos dice Aldo Chaviano: nos habían trasladado a 23 presos políticos de presidio de Isla de Pinos, donde habíamos permanecido cerca de 2 años. Era el 12 de julio de 1963. Estábamos en la Torre Vieja de Iznaga, en Manacas de Iznaga, cerca del poblado de Caracusey, en la carretera entre Santi Espíritus y Trinidad, en la provincia de Las Villas. Ya sabíamos del asesinato el día anterior en Las Tinajitas, en plena sierra del Escambray, de Macario Quintana y Aquilino Cerquera, miembros de nuestra causa, y expuestos sus cadáveres en el patio donde se celebró el juicio para que los viéramos y como únicos testigos silentes de lo que allí había ocurrido. Ángel, quiero aclarar aquí a nuestros oyentes que estamos hablando de un grupo de expresos políticos que habían estado alzados y habían sido hechos prisioneros. Los habían llevado para Topos de Collantes primero y posteriormente para la isla. Y tan parecía que, bueno, que iban a cumplir años. Pero a estos 23 los sacaron de la isla de Pinos después de estos años transcurridos, y lo llevaron otra vez para la Isla Grande, para este lugar que hemos hablado aquí, en la vieja, en el Manaquis Naga, cerca del poblado de Caracusey, para ejecutarlos ahí.
Sí, Luis, pero hay que aclarar que ya ellos llevaban ya presos casi 2 años en Isla de Pinos, sí. Cuando de ahí lo sacan nuevamente para Las Villas, para celebrarle el juicio nuevamente y ejecutarlos.
Ahí. Continúa Aldo Chaviano. El procedimiento estuvo plagado de arbitrariedades e injusticias. El tribunal, presidido por el capitán Andrés Abeledo Mejías, el Pinto, el oficial acusador Luis Felipe Denis y el fiscal, el doctor Humberto Jorge. Ellos hablaban incesantemente. Allí se acusó por apariencias, por seudónimos, sin tener en cuenta la identidad personal, por suposiciones, por alegatos basados en investigaciones absurdas, por delaciones de personajes de controvertida procedencia. Allí únicamente se juzgó a un ejército prisionero por sus acciones de guerra, pero había que escribir un libreto para luego matar, y así lo hicieron.
Personalmente fui excluido al declarar mi hermano de lucha Ramón Pérez Monguito que yo era el chino que los comunistas buscaban. El anciano Romayor y yo fuimos los únicos que salimos vivos de los 23 que sacaron del presidio para juicio en Las Villas, quizás para que contáramos de lo que eran capaces y así contribuir al terror. Quizás también por ello hablamos bien poco de lo que allí sucedió al regresar a Isla de Pinos. Ante la convicción generalizada de que iban a morir, el grupo mostró una actitud firme y decidida. Fui portador de recados personales, de pequeños recuerdos con la encomienda para llevar a familiares. No hubo quejas, ni ocasión, ni tiempo para otras opciones. El día fue muy largo y a la vez muy corto para su intensidad. Al final, la sentencia. 19 condenados a pena de muerte por fusilamiento y 2 a 30 años de cárcel. La apelación duró pocos minutos y la sentencia fue ratificada. Nos montaron en un camión militar. Los miembros del tribunal nos seguían. Nos llevaron a un recodo del camino. Algunos que me dieron sus últimas recomendaciones era de noche, aproximadamente la 1 de la mañana del 13 de julio de 1963.
Ángel, anteriormente habíamos dicho la fecha del 12 de julio, por eso fue el día que lo sacaron.
El día que lo sacaron de Isla de Pino, sí. Ajá. Ellos lo sacan el día 12 de julio y el 13 es cuando, o el 12,
el mismo 12
le celebran el juicio y ya en la madrugada del 13 es cuando lo llevan a fusilar.
Correcto.
Y continúa el relato de Chaviano. Bajaron a los condenados a muerte. Los iluminaron con las luces de los camiones de transporte militar. Llamaron a Nando Lima, Zacarías García y a Roberto Montalvo y los ametrallaron. El resto comenzó a dar gritos en contra del comunismo y en favor de Dios y la libertad. Entonces los tirotearon a todos juntos por parte de las tropas y de los miembros del tribunal. Dispararon con ametralladoras, rifles, pistolas y revólveres. Aún así, Carlos Brunet quedó en pie. Todos le tiraron, lo hicieron pedazos. Luego los remataron uno por uno. Seguidamente les quitaron los zapatos y calzaron a algunos milicianos para que andaban descalzos. Nota de redacción. Aldo Chaviano Rodríguez, foto adjunta, natural de Báez, Las Villas, número en el presidio de la de Pinos, 28240. Cumplió 26 años y 4 meses de prisión política con 30 años y 6 meses de condena. 6 por una fuga de la prisión de Ariza cerca de Cienfuegos. Vive en New Jersey. Es el único sobreviviente de los 23 condenados a muerte de la segunda causa del Escambray. Vio fusilar a 19 de sus hermanos. Todos habían estado más de 2 años y medio presos entre el centro de operaciones del Hospital de Topes de Collantes y la Sierra del Escambray en Isla de Pinos. Pero fíjate, Luis, en sí no fue un fusilamiento, como se dice, formal, como hacían en la cabaña, en el condado y en otros lugares. Esos fueron ametrallados ahí, masacrados, una masacre en pleno campo y de verdad que sin ningún tipo de piedad ni justificación. Un tremendo crimen, de verdad.
Y incluso el mismo juicio, tal como lo relata Aldo Chaviano, Es la, la misma pantomima de siempre. Ángel, en Isla de Pinos, me cuentan los que habían, los que estaban en Isla de Pinos cuando sacaron a estos compañeros para fusilarlo acá en las villas, que no pensaron en realidad que era que iba a haber ese ametrallamiento contra esto, contra estos reclusos. Pensaban que lo llevaban a las villas para otros interrogamientos, interrogación, el juicio, y de ese juicio solamente regresaron para la circular de Isla de Pinos el Dos. Viejo Romayor
y Chavián.
Y Aldo Chavián. Por cierto, que a Aldo, como él mismo dice, a él no le costaba trabajo referirse a este caso. Ya posteriormente, incluso cuando salió ya de presidio, que estábamos aquí, no le gustaba hablar de eso, porque por fin se le convenció para que hiciera el relato, que era importante. Como
por supuesto, es una cosa muy interesante, ajá, de verdad, de que la masacre que hicieron, porque es una masacre de verdadera lo que hicieron esa noche, ese 13 de julio,
13 de julio del año 63.
Sí, y tenemos también ahora el 13 de julio, el hundimiento del remolcador, 13 de marzo, que sea otra masacre más cometida, donde murieron una cantidad de niños increíbles, fueron ahogados con mangueras de agua, y ha sido horrible los crímenes del Castro comunismo.
Sí, óyeme, y estos castristas lo mismo han matado en tierra, que en aire, que en mar.
Sí, no, ellos donde quiera. Sí, sí.
Ellos tienen crímenes de lesa humanidad, verdaderamente, y la única esperanza que tenemos, Ángel, que debemos vivir con ella, es que en algún momento estos crímenes, estos criminales, puedan ser juzgados. Ahí está la Comisión Justicia Cuba, que está recabando bastante información para cuando llegue ese momento, que ojalá sea pronto y podamos disfrutarlo, ver a estos criminales cómo son juzgados por la justicia internacional.
Efectivamente.
Ángel, hay una noticia de una dama de blanco que está prisionera en estos momentos, que está sufriendo de una grave enfermedad, ya que cuando entró a presidio, según la noticia, pues ella estaba en perfecto estado de salud, y ha adquirido ahí una enfermedad que incluso ni los médicos han querido, o no han podido, o no han querido diagnosticarla. Nos preocupa también que esta cubana, que esta compatriota nuestra, esté pasando por esa por ese grave momento.
Efectivamente, Luis, de acuerdo con la noticia que aparece en Diario Cuba, hecha por Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, expresa que sigue empeorando la salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la organización, injustamente encarcelada en la prisión para mujeres de Ciego de Ávila, ubicada en la carretera Ceballos 4. Según precisó Báez en su perfil de Facebook, Cruz Miranda se encuentra en la sala de penados del Hospital Provincial de Ciego de Ávila, a más de 500 kilómetros de su vivienda, donde los médicos aún no han logrado diagnosticarle de qué enfermedad padece en estos momentos. Tiene visibles eczemas en la piel. Xiomara fue llevada a la prisión totalmente sana y gracias a todas las cerdas de castigo que ha sufrido y a las condiciones infrahumanas que viven los reos en Cuba, principalmente a los abusos y maltratos a que están sometidos los presos políticos por orden de la tiranía castrocomunista, hoy Xiomara se encuentra en este estado, escribió el activista. Según él, responsabilizamos de todo lo que pueda ocurrirle a Xiomara a las autoridades penitenciarias de dicha provincia, así como el Departamento de Seguridad del Estado, principalmente a la sección 21, encargada de reprimir a los opositores pacíficos que viven en La Habana, y claro, a toda la tiranía Castro Canel, concluyó Saqueo Báez Guerrero.
Bueno, Ángel, ya con esto, esta información que tú acabas de ofrecernos aquí ahora, queda de manifiesto la naturaleza criminal siempre del régimen de cárceles y prisiones de la tiranía castrista. Son los mismos métodos, un poco más refinados si se quieren. Antes estas detenciones siempre terminaban en largas condenas. Ahora lo que hacen es llevar a los activistas de derechos humanos, a los opositores o disidentes, a este constante acoso. Y también, también hemos sabido, hemos leído por denuncias de ellos mismos que los están obligando a expatriarse. Los montan en un avión, le dan algún dinero, como es el caso del muchacho que cuando el Papa salió con la bandera aquella y lo montaron en un avión y estaba ahora por Barbados, por Jamaica, en un lugar de esto. Es forzando la situación para que estos cubanos que le hacen la oposición a la tiranía castrista, tratar de sacarlo del juego.
Bueno, Luis, tenemos que ya en este mes de julio y esta programación que está dedicada a la masacre del 13 de julio, tanto la ocurrida con nuestros compatriotas que estaban ya presos en Isla de Pino, la masacre en Las Villas y la masacre del remolcador 13 de marzo, que son fechas que deben permanecer en el calendario histórico de esta gesta que se libra contra el castrocomunismo para que no sean olvidadas.
Y así hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. Monsters, Monstruos, de la banda Shinedown, sube al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Taylor Swift tiene el éxito más descargado del momento con You Need to Calm Down. Necesitas calmarte. La canción de música cristiana más transmitida por la radio, según Billboard, es Haven't Seen It Yet, Todavía No Lo He Visto, de Danny Gokey. It's like a bright sunrise, waiting on the other side, on the darkest night, don't ever lose hope, hold on, and believe, maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Heaven, el cielo, un sencillo lanzado póstumamente tras la muerte de su creador, el DJ Avicii, con vocales del cantautor británico Chris Martin, llega a ser el número bailable más vendido en los medios digitales. Madonna y Maluma ascienden a la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas con Medellín. Inmortal de Aventura se mantiene en el primer lugar del género tropical.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más sabe de una hembra? Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender.
Y el álbum Latin Pop número uno del momento de Billboard es del genio de la guitarra, Carlos Santana. Se titula Africa Speaks, África Habla. Y los dejo con un corte en la cual lo acompaña la vocalista española Buica. Oye, este es mi canto.
Un pensamiento lento y positivo para los buenos amigos. Oye, mi canto.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.